presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto. Sinceramente lo habíamos llamado para, digamos, hablar. Esperamos hablar también de todo lo que ha ocurrido con el envío del proyecto de ley de presupuesto por parte del gobierno. Pero nos sorprendemos en medio de la tarde con esta acusación constitucional, primero a republicanos en contra de la ministra Carolina Tohá, y esta última acusación que anuncia Renovación Nacional en contra del propio presidente Gabriel Boric. Estamos en línea y agradecemos el contacto con el senador del PPD, expresidente además de la Cámara Alta, exministro Ricardo Lagos Weber. Senador, bienvenido a ADN, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio, buenas tardes. Carolina, ¿cómo están ustedes?
Bien, senador, bienvenido. A ver si nos puede dar alguna impresión, primero, de esta acusación constitucional que desde rehenes se intenta impulsar en contra del propio presidente Gabriel Boric.
O sea, yo estoy bastante sorprendido porque han habido tantas conversaciones para tratar de ponernos de acuerdo, de poner la pelota en el piso, de tratar de bajar los decibeles, ya, y lo digo porque desde el gobierno, está bien, yo sería oficialista, si usted quiere, pero trato de ser relativamente ecuánime y eventualmente ante acusaciones yo tengo que pronunciarme después en el Senado, entonces tengo que ser prudente con mis palabras. Yo espero que se ejerzan las atribuciones que uno tiene con la máxima responsabilidad y seriedad del caso. Eso es lo que yo pediría. ¿Ah? Pero yo veo una derecha que ha reaccionado muy mal a lo que hemos vivido en las últimas dos semanas, ¿ah?, o tres semanas, caso audio de por medio, sueldo de la exministra Cubillo, y yo veo una muy mala reacción acá en esto.
Perdón, ¿usted ve una relación entre el caso audios, el sueldo de Marcela Cubillo y estas acusaciones constitucionales?
Me voy a poner a abogado de Cubillo. No veo una relación, yo digo que hay hechos que han ido ocurriendo, ¿ah? Pero yo veo un mal clima y no ayuda en nada esto. Ya tenemos una situación súper delicada con el Poder Judicial de la Corte Suprema. Eventualmente va a haber que pronunciarse sobre tres acusaciones constitucionales contra ministros, de la Corte Suprema, me refiero.
Sí, claro.
Es un tema de no acabar lo de los audios, desde el punto de vista de aristas que surgen de exfiscales, etcétera. Entonces yo diría que al menos tratar de, entendiendo que todos los casos tienen que ser investigados, que todo tiene que ser sancionado, la pregunta es si es adecuado y es proporcional, es criterioso, políticamente hablando, comenzar a presentar acusaciones como las que hemos escuchado hoy día. No he visto sé que se presentó ya contra la ministra Carolina Tohá,
sí.
Pero hay que verla para ver cuál es el motivo, y ahí la Cámara tiene que pronunciarse. Sobre el presidente, ya vi una declaración que la encuentro bien rara, que es que porque la ministra Tohá ha tomado alguna definición, entonces van a ir por el presidente de la República. No entiendo dónde está el abandono de deberes, no entiendo que. Pero dicho eso, como yo no quiero ni habilitarme después, quiero decirles que yo esperaría que esto se gestiera con mayor responsabilidad y prudencia. ¿Qué clima vamos a abordar el presupuesto? Imaginen.
O sea, perdón.
¿Qué vamos a generar de aquí a la elección?
Disculpe, senador Lagos Weber, pero poniéndolo en otros términos, ¿usted ve irresponsabilidad, ve imprudencia en la presentación de estas últimas dos acusaciones particularmente?
Lo que yo quiero ver es que, dado lo delicado que está la política en Chile, lo deslegitimado que está en muchas instituciones, crecientemente, no 100%, pero crecientemente comienza un cuestionamiento hace rato, hace mucho tiempo que un cuestionamiento a la institucionalidad que tenemos en Chile, yo digo, tratemos de los que estamos en esto, los que trabajamos en esto, a los que nos gusta esto desde el punto de vista de que creemos que es importante para la democracia, salvaguardemos las instituciones. Y para eso hay que ejercer todas las instituciones que uno tiene con prudencia, con mesura, con criterio. ¿Qué se persigue con esto? Entonces yo siento que no ayuda. En un clima de la ciudadanía está con inseguridad, donde hay una realidad con el tema de la delincuencia, de un gobierno que ha tratado de hacer todos los esfuerzos, la ministra Tohá se ha echado al hombro el tema de delincuencia. Ella no evita ni una conferencia de prensa, ella no evita ni una solución desagradable, ella pone la cara, ella está poniendo los recursos, ella pone las políticas, ella asume este tema, lo enfrenta. El gobierno está enfrentando este tema, no está en sus libros, no está en su programa.
Es que, disculpe, senador, es que en esa lógica, más allá de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, y yo sé que usted como senador, que eventualmente puede ejercer ahí como juez en este asunto, no puede pronunciarse en el fondo, pero es inevitable preguntar si acá no hay una intencionalidad de ir por la candidata Tohá.
Bueno, la ministra Tohá no es candidata.
No, pero es una figura presidenciable, yo no se lo pregunto, evidentemente es una metáfora.
Ella para mí es uno de los mejores nombres que tenemos en nuestro sector, ¿ya? Por lejos. ¿Ok?
¿Y usted ve una vinculación en eso también?
No lo había pensado, fíjese. ¿ah? De esa forma, como usted lo plantea. Lo digo de verdad, ¿ah? De esto de sacarle la pista, ¿ah? Realmente, no, ¿qué quiere que le diga? No, si vamos a ser así, así se pueden caer, así se pueden derrumbar los sistemas políticos y las democracias con ese tipo de jugarreta.
Yéndonos a lo más profundo, ¿eh? Porque todo esto a lo mejor distrae y nos deja en esta lógica de si esto tiene que ver con revanchas políticas, si hay una competencia en la derecha, por quién es más duro con el gobierno con el tema de la delincuencia, si es que se quiere sacar a Carolina toda candidata. También hay una pregunta legítima desde la ciudadanía, me imagino yo, que tiene que ver con si es que ha sido efectiva la lucha contra la delincuencia. Usted dice, este gobierno ha hecho todo lo posible, la ministra da la cara, la ministra está en todas las conferencias, pero básicamente eso es lo que le corresponde. Ella está encargada de la seguridad del país. La pregunta más de fondo es si ha dado resultado eso y si alguien se hace cargo si es que esto no ha dado resultado. Me parece que hay una pregunta igual interesante. Y no sé si la responsable es la ministra.
Es muy válida, hay distintos indicadores y le pongo un ejemplo.
Ya.
¿Qué ha pasado en la macrozona norte? Ah, en la frontera norte, perdón, y en la macrozona sur. Han disminuido los atentados, se han puesto los espacios ahí, se han dado las atribuciones, se han puesto los recursos. ¿Y qué estamos viendo ahora en algunos centros urbanos, como son la región metropolitana, básicamente, ya, no únicamente, básicamente, es que han surgido hechos puntuales que han generado mucha conmoción pública? Uh-huh. Y eso es innegable y nadie lo va a tapar con un dedo ni con una mano, no alcanza. Pero la pregunta es, ¿cuánto más se puede hacer en esto? Y si la pregunta es entonces si es que no se está haciendo suficiente, ¿es porque la persona no está haciendo bien las cosas? ¿Porque las políticas no están resultando? ¿O porque tal vez falta aún, tal vez apretar un poco más y tal vez trabajar un poco más mancomunadamente? Yo la verdad, el tema de la delincuencia, alguien puede decir que cambian los ministros. Yo me diría que anda a andar cambiando ministros, a ver si podemos sumar fuerzas todos para enfrentar la delincuencia.
Bueno, pero eso de alguna
porque
forma...
Porque si tenemos esta discusión nosotros, el crimen organizado sigue avanzando.
Claro, pero cuando uno habla con la oposición dice, nosotros hemos aprobado todo lo que se ha puesto sobre la mesa, básicamente. O sea, también hemos tratado de contribuir, realmente las pocas sintonías se han producido más con sectores del propio oficialismo en materia
entonces,
de seguridad.
No quiero devolver la pregunta a usted, porque no corresponde. Si eso es
porque probablemente no tengo la respuesta.
Hago desde el punto de vista del análisis retórico, para la pregunta es, yeah. El coste de jueces, si se ha aprobado todo, y se le ha aprobado todo lo que la oposición quiere, ¿el problema de la ministra entonces tenemos un problema distinto?
Ya, yeah, y yo creo que ahí apunta esta acusación contra el presidente Boric.
Persona, lo digo bien francamente. ¿Ah? Yo miro para atrás, ministro del Interior, ante esta situación que tenemos,
sí.
Porque esto no lo habíamos presenciado antes, ¿ya? Este es un tema que ha ido creciendo. Uh-huh. Y yo siento que ella ha tenido una actitud del gobierno general, el ministro, el secretario González, el secretario Vergara, el mismo presidente, su programa lo tuvo que modificar radicalmente, el Frente Amplio, que este era el tema que no le gustaba, y aparte en el sector tampoco. Ahí estamos apechugando con esto, porque esto no lo vamos a sacar nosotros solos, hay que sacarlo con más gente. Y yo siento que esta división de decir, mire, la culpa la tiene una persona, yo le digo, tiene su derecho a hacerlo, no sé cómo les va a ir, no me puedo pronunciar al respecto, pero podría ocurrir de que tal vez otra persona no resuelva el problema tampoco. ¿Qué va a hacer ahí?
Sí. Ahora, senador Lagos Weber, hace unos minutos nuestro compañero Juan Espinosa, ahí desde el Congreso, nos contaba cómo todo este ambiente había enredado también las designaciones, la votación para la designación pendiente de ministras de la Corte Suprema, de la Contralora General de la República, una serie de cargos. Y usted algo también nos decía cómo este ambiente puede enredar incluso la discusión de la ley de presupuesto. ¿Está en riesgo?
O sea, más que esté en riesgo la discusión de la ley de presupuesto, si en total aquí hay unos plazos, no se tienen que cumplir, si no se aprueba el presupuesto del gobierno, etcétera. Lo que yo veo es que no se genera un clima para poder tratar de ponernos de acuerdo en tal vez hacer ajustes al presupuesto, que podemos considerar que hay que hacerle modificaciones, y entremos en un clima muy muy amargo, muy agrio. Yo entendía, yo converso también con el gobierno, obviamente, el senador, pues yo entendía que había un principio de acuerdo respecto a que era conveniente haber postergado la votación de los supremos cuando se iba a hacer antes del receso del 18 de septiembre, para dejar pasar un tiempo, producto de lo que había ocurrido con la Corte Suprema, pero quedaba el minuto. Y para eso había un entendimiento. O sea, aquí, cuando el gobierno pone estos nombres sobre la mesa, son conversados, porque les recuerdo que se requiere un alto quórum, ¿ya? dos tercios. Entonces, no es que el gobierno tire unos nombres y a ver si resulta este día, si no tiro otro. Acá hay una conversación previa. Y yo me pregunto si pregunta esta conversación previa, ¿ah?, en donde hay que tratarse de acuerdo, el clima que se va generando entonces ahora con acusaciones constitucionales, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué señal damos para afuera?
Senador,
a mí me preocupa, la Carla lo dijo bien claro, es como una mirada más profunda, ¿qué estamos haciendo como clase dirigente que no nos ponemos de acuerdo en algo más básico?
Claro, lo que pasa es que uno ve que va...
Hay elecciones en un mes, lo puedo entender, sí. Pero es que si no, ¿sabes lo que va a ocurrir? Un minuto, y no es que va a ocurrir de golpe, se comienza a generar entre la opinión pública, la ciudadanía. Yo hago terreno, converso con gente que conozco hace años, gente que puede tener cariño, y de esa forma le puedo decir que esas mismas personas me dicen, ¿sabes, senador? Como estaba avanzando. A mí no me habla de derechos humanos, no me habla de libertad. Yo a las 7 me encierro en mi casa en Forestal, ¿ya? Y mi hija, que tiene 20 años, que va a la universidad, o a la educación técnica, se levanta temprano y yo tengo que ir a dejarla, mi marido tiene que ir a acompañarla porque si no la van a asaltar. Entonces yo voy encerrado acá. ¿Y ahora, sabe qué más? La micro no pasa, porque aquí en San Valparaíso no han licitado el transporte público desde el año 2011, Carla. 2011. Sí. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Entonces la gente está aquí y dice, ¿y de qué me sirve todo este sistema a mí?
Claro, ahora cuesta ser optimista.
Populista, y va a llegar un populista o una populista y va a decir, esto lo resuelvo yo de otra forma.
Cuesta ser optimista cuando vemos que la delincuencia hace muchos años, se ha convertido en una herramienta de campaña y ya estamos entrando en un periodo totalmente electoral. Usted habla de las elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina en octubre, pero después de eso se desata rápidamente la presidencial probablemente. Yo le quiero preguntar, y no sé si es cierto, pero la prensa ha trascendido que en el PPD hay preocupación de lo que usted destacaba. Usted dice, Carolina Toá le pone el pecho a las balas, se echa al gobierno encima, pero muchos temen que ella pague el costo de esta crisis de inseguridad y que se desgaste su figura pública y finalmente no pudiera hacer una carta presidencial, que usted dice que no la pensaba de esa manera, pero parece que correligionarios suyos sí la ven como una eventual presidenciable.
No te confundas. Yo la veo como la mejor de las nuestras, por lejos. Lo que dije yo, que no es formalmente candidata, pero por ella, por lejos.
¿Pero a usted le gustaría que lo fuera?
Yo esperaría que si se dan las condiciones y ella está con la determinación, o sea, ojalá se pudiera materializar eso.
¿Y esto le hace bien o le hace mal a ella, su figura, finalmente?
Es que ella está asumiendo... No, yo creo que ella... Primero, es lo que ella está haciendo lo que quiere hacer. Nadie la obliga a estar ahí. Te quiero decir, el que conoce a la Carolina Toá, la conocemos. Si ella está ahí, es porque quiere estar ahí. Segundo, desde el punto de vista de sus responsabilidades, sí, tiene un costo eventualmente, como dicen algunos, esto de estar expuesta a este tema ante una situación en que pareciera que no se revierte. Pero el dar un paso al costado, yo encuentro que decir, entonces no encaramos los problemas. Y segundo, muy importante, yo siento que sí se lo ha echado al hombro. Yo siento que la forma en que encaró el tema del general Yañez, la forma en que encaró la muerte de los carabineros, la forma en que ha logrado conseguir presupuesto para la policía, la forma en que ha encarado para llegar al entendimiento con la oposición de la agenda de seguridad, sacamos 24 o 26 proyectos rápidamente y después se trancaron ahora en esta nueva presidencia del Senado. Están trancadas las cosas.
Sí, pues hoy día hay quienes la responsabilizan de la salida de Yáñez. Desde la oposición dicen que es su doctrina la que finalmente se
Eso mismo yo también le quería preguntar, porque recordemos, estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, usted es abogado, y yo no sé si lo conversábamos también el viernes pasado, cuando todo esto estaba ocurriendo, si usted considera correcto que un funcionario público tenga que renunciar al cargo por el solo hecho de ser formalizado.
Lo que pasa es que dado el alto cargo que tenía el general Yáñez, el cual, se parece, tengo la mejor opinión de él, lo dice públicamente públicamente, abocado a su defensa, no va a poder atender las cosas propias del mando. Eso es lo que iba a ocurrir en la práctica.
O sea, como con el criterio, ¿ya? ¿Usted está de acuerdo?
O sea, es que yo siento que, porque no es un funcionario intermedio, lo digo con mucho respeto al funcionario intermedio, pero el que está encabezando una institución como carabinero es muy complejo, muy complejo, a poder hacer, abocarse a su defensa y al mismo tiempo estar ejerciendo.
Ahora, si sale absuelto, por ejemplo, Yáñez, ¿se va a lo mejor a envejecer mal con esta doctrina?
Pero esos son los riesgos. En todo caso, esta transición se hizo de manera bien razonable y civilizada, encuentro yo. ¿Ya? Y el general Yáñez además tuvo una conducta muy profesional, encuentro yo, muy digno de él. a sus sentimientos que puede tener encontrados, pero fue una persona tremendamente correcta. No alcanzó a terminar su mandato, pero que es el general director que más tiempo ha durado en la institución, que ha venido en una situación bien delicada durante muchos años.
Sí, ya lo marcábamos el viernes, llevamos 4 generales directores al hilo que no logran terminar su mandato constitucional, digamos. Pero bueno, oiga...
Vuelvo a un tema, Mauricio, solamente vuelvo a un tema que hablábamos hace un par de minutos. Uh-huh. Se da cuenta que el mandamás de las policías en Chile no ha logrado terminar sus periodos. O sea, tenemos una situación...
Este es el cuarto.
Por diversas consideraciones, uh-huh, que es delicada. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hace un sector? Atizar el fuego. Atizar la inseguridad ante los ciudadanos. El problema no es para la Carolina Tohá. No es para el presidente Gabriel Boric el problema. Sí, no, a nadie le gusta la acusación. Pero si yo digo yo estoy aquí con la puerta abierta en Valparaíso, miro para afuera. ¿Qué pensarán los porteños de esta situación?
Ya, oiga, en medio de todo esto, y para ser justo, lo habíamos convocado y lo habíamos llamado hoy día en su condición de presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos.
Mauricio, digo, bueno, ¿quién sabe cómo es el presupuesto ahora?
Es muy realista, pero igual tengo que hacer una pregunta respecto de lo que recién nos llega el comunicado, además del Ministerio de Hacienda, que acaba de ingresar el proyecto que se tiene que discutir durante los próximos 2 meses. Y
usted sabe más del presupuesto que yo, le voy a preguntar a usted qué dice entonces.
Ya. Oiga, pero lo conversábamos aquí en ADN temprano, ADN Hoy, aquí Paula Bravo con Mauricio Hoffman, estuvieron con el Ministro de Hacienda, Mario Marcela, primera hora, y usted está en la otra parte, ¿no? El que recibe esto y que tiene que encabezar ahí la Comisión Mixta que lo van a comenzar a discutir, y una de las dudas que se las planteaban al ministro temprano y quería preguntárselo a usted también es el hecho de que en términos gruesos, no en términos globales, más allá del detalle que tendremos tiempo para conversarlo más adelante, pero que se envíe un proyecto de presupuesto que con un crecimiento de gasto mayor a lo que se estima va a crecer la economía.
Pero hay ingresos adicionales, el aumento del precio del cobre de acuerdo al comité que lo fija fue superior a lo esperado. Por otra parte, van a haber recursos adicionales como consecuencia del proyecto de ley de cumplimiento tributario, que se estiman en 1.200 millones de dólares, ¿ya? Y como dijo el ministro de Hacienda, además, no solamente se tiene que mirar sobre el aumento del gasto respecto a la actividad económica, que es una manera que lo quiere mirar uno, sino que en la mirada más larga respecto al balance estructural de nuestras cuentas fiscales.
O sea, si esto fuera una familia, ¿nos está gastando más de lo que ingresa?
Bueno, es que a veces hemos gastado así, pues. Y otras veces se suponía que tenemos que gastar menos porque crezcamos más. ¿Ah? Para eso la propuesta del balance estructural, la regla. Uh-huh. Pero en todo caso, todo esto va a tener que empezar a quedar dilucidado mañana en la mañana a partir de las 10 de la mañana. Que se reúne la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que me va a tocar presidir solamente para abril y para elegir nuevo presidente, le quiero decir. Pero bueno, ya... y ahí vamos a escuchar al ministro de Hacienda, y créame que este creo que va a ser el tema número uno que va a salir a la palestra, y ahí vamos a tener que ver cuántos pares son 3 moscas. Si estamos comparando el crecimiento del 2,7 contra el presupuesto aprobado el año pasado, si el 2,7 es respecto al presupuesto aprobado más los reajustes y leyes que se hayan dictado con posterioridad, ¿ya? O si debe ser comparado el 2,7 con respecto al recorte que se hizo del presupuesto, en consecuencia va a ser más alto, porque si antes lo comparaba con un presupuesto que tenía 100 pesos, pero como yo le saqué 20 pesos durante el año, porque me tuve que ajustar, porque mis ingresos fueron menos, me quedaron 80, y me ocurre que este año va a crecer a 120, y como era antes era 100, entonces iba a crecer en 20 pesos, no, va a crecer en más pesos, porque como ya le reduje 20 pesos al de este año, de 80 a 20 quedan 40. Entonces, algunos de la oposición o esta autoridad económica vinculada al gobierno anterior sostiene que está creciendo mucho más de lo que dijo el gobierno. Todo eso vamos a discutirlo mañana a partir de las 10 de la mañana.
Senador, y para finalizar, no solo es cuánto se gasta, si se gasta más o menos de lo que se tiene, sino también en qué se gasta hoy día desde el empresariado, ¿no? Desde la CPC, han dicho que valoran la orientación que tiene este presupuesto, sobre todo con el énfasis en seguridad, pero han dicho, lo dijo hoy día Ricardo Meves, que falta una mirada más estratégica y que aquí, ante una situación delicada en materia económica, que es la mirada que tiene el empresariado, cada peso debe ser asignado muy responsablemente a necesidades y sobre todo a las urgencias. ¿Eso se va a lograr en el fondo en la discusión parlamentaria? Porque hoy día sí tenemos las grandes orientaciones.
Sí, el año pasado tuvimos que enfrentar, ¿se acuerdan los de Falco, la irregularidad en el caso de las fundaciones, Democracia Viva, etcétera? Sí. Eso tuvo un reflejo en el presupuesto del año pasado, que se establecieron una serie de restricciones o se pusieron cortapisas, digamos, etcétera. que claro, hoy día reclaman algunos porque dicen que entonces que se hizo más difícil ejecutar el presupuesto. Claro, porque pusieron más reglas, más transparencia, más exigencia, se hizo más difícil, entonces una por otra. Entonces yo no me cabe duda que este tema sigue vigente a la hora de gastar mejor los recursos, ¿ya? Eso se aplica para todo, ¿ah? Y de la misma forma como nos pusimos de acuerdo para que se paguen los impuestos, los que tienen que pagarlo, y aprobamos leyes para controlar la elusión y la evasión tributaria, que fue aprobado ya por el Parlamento, y me imagino que lo van a promulgar rapidísimo, me gustaría que también en el sector público gastemos mejor los recursos. Me parece que hay varios programas, no sé cuáles son todavía, que el mismo gobierno ha señalado que están mal evaluados. Y yo espero que seamos bien, bien duritos en eso.
¿Incluye ahí los sueldos de algunas universidades?
No sé, porque eso no sé si... Pues si eso puede caer dentro del presupuesto monetario, pero hasta ahí la discusión, no me cabe duda, que van a haber cosas para tener más transparencia respecto tal vez cómo son la asignación de recursos al interior de la universidad si esta recibe fondos públicos. Y vamos a tener una discusión que va a ser difícil también respecto a que si porque recibe fondos públicos entonces hay atribuciones para fiscalizar o no, para exigir ciertas cosas.
¿A usted le parece que tiene que ser así? ¿A usted le parece que tiene que ser así? O sea, ¿cualquier universidad pública, privada que recibe fondos públicos debe transparentar totalmente en qué gasta su dinero?
Yo creo que cuando hay recursos públicos involucrados de esta forma, que son traspasos directos, y en la medida que hayan recursos privados también, creo que los que reciben esos recursos podrán distinguir cómo usan los recursos públicos y cómo hacen los otros recursos privados que tienen, que los tienen por donaciones u otras cosas. Y creo que, pero puede haber un espacio, no tiene para qué identificar personas ni nombres, pero usted puede tener una idea de la escala de remuneraciones, como ocurre en muchos lugares del sector público.
Bien, pues. Le queremos agradecer al senador Ricardo Lagos Weber por haber conversado con nosotros en un momento, además, donde la agenda está bien movida. Que le vaya muy bien.
No, que esté muy bien. Muchas gracias. Y ojalá que todos pongamos la pelota al piso un rato. Y miremos para adelante.
Gracias.
Gracias. Chao.